Las tres en Canarias, Radio María.
A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, oyentes todos del programa del Compendio del Catecismo. Sed bienvenidos un día más a este espacio diario de formación católica aquí en Radio María. Al micrófono vuestro amigo Mario Ortega. El gran escritor catalán José María Gironella, fallecido en 2003 a los 85 años, cuenta la siguiente anécdota que le sucedió de joven. Durante la Guerra Civil, viendo que su vida corría peligro en su Gerona natal, decidió pasar a Francia y su padre lo acompañó hasta la frontera. Al pasarla, los gendarmes franceses le registraron y en sus bolsillos encontraron un papel que, sin que él lo advirtiera, había introducido su padre momentos antes de cruzar dicha frontera. Era una brevísima carta que terminaba así: «No mates a nadie, hijo. Firmado, tu padre Joaquín». Aquel consejo salía de un auténtico hombre de fe, porque lo lógico hubiera sido aconsejar al hijo en esa circunstancia: «Ten cuidado, no te maten». Pero aquel padre sabía algo muy importante, que es mucho más mortal matar que morir. El que mata a otro ser humano queda mucho más muerto, mucho más podrido, que el que es asesinado. Cuando los hombres nacemos, podríamos decir que Dios desliza en los bolsillos de nuestra conciencia otra carta que dice: «No mates a nadie, hijo. Firmado tu padre Dios». Queridos amigos, hoy comenzamos el comentario a los números del compendio referidos al quinto mandamiento: «No matarás». Tiene una formulación negativa, pero nos indica un sí muy grande, el sí a la vida, el respeto absoluto que hemos de tener hacia la vida humana, hacia toda vida humana, independientemente de cuál sea y de cuáles sean las circunstancias. El respeto a la vida humana es independiente de la religión o cultura que uno tenga, ya que todo hombre lleva inscrito en su corazón, por el hecho de ser hombre, que destruir la vida humana del prójimo o la vida propia es algo que está mal, siempre. Pero el cristiano encuentra un sentido más profundo aún de la vida humana. La vida humana es sagrada, es un regalo de Dios. El cristiano sigue el evangelio de la vida. Y Cristo dijo: «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia», Juan 10, versículo 10. Serán muchos los números, concretamente 20, que el compendio dedicará al quinto mandamiento, ya que son muchos los aspectos que hay que tratar relacionados con el respeto a la vida humana en toda circunstancia. Hoy comenzaremos con los cuatro primeros, concretamente las preguntas de la número 466 a la número 469. Escuchemos el enunciado de cada una de ellas. ¿Por qué ha de ser respetada la vida humana? ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? ¿Para qué sirve una pena? Y por último, ¿qué pena se puede imponer? Al comentar estos números del compendio sobre el mandamiento que protege la vida humana, debemos hacer referencia obligada al documento magisterial más reciente que trata exclusivamente de este tema. Se trata de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, de 1995, que recoge toda la inmensa tradición viva de la Iglesia que interpreta el quinto mandamiento a la luz del Evangelio de la vida, considerando la vida humana no sólo en su fase temporal aquí en este mundo, sino como una vida destinada a la eternidad, y a la comunión definitiva con Dios. Es la vida de los hijos de Dios, el Dios de la vida. De ahí el respeto absoluto que merece toda vida humana, como nos expone a continuación el compendio en el número 466.
¿Por qué ha de ser respetada la vida humana?
La vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. No quites la vida del inocente y justo.
Desde el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, que leemos en el Génesis, la historia de la humanidad podría definirse como una historia de violencia y de muerte, de homicidios y crímenes, fruto todo ello del odio que viene siempre del pecado. Dios, autor de la vida, y el hombre, destructor de la vida. El hombre que es llamado por Dios precisamente a proteger y a acoger siempre la vida humana como un bien insustituible. ¿Cuántos odios fratricidas han desembocado en asesinatos a lo largo de la historia? ¿Cuántas guerras? ¿Cuánto desprecio a la vida humana, especialmente hacia los más débiles e inocentes? La ambición, la envidia, la mentira, todo ello parece confabularse tantas veces contra la vida de los seres humanos, contra su integridad física y su derecho más fundamental, que es el derecho a la vida. Los crímenes de la humanidad desembocaron de la manera más trágica en la muerte del mismo Cristo. La muerte de Cristo, fruto del pecado del hombre, nos manifiesta la terrible realidad de desobedecer el quinto mandamiento. Sin embargo, la victoria de Cristo sobre la muerte, su resurrección, proyecta una luz infinita sobre el misterio de la vida. Porque cada ser humano es único e irrepetible, su vida es un misterio. Una cosa sagrada, como denomina el magisterio de la Iglesia a la vida humana. La vida humana es sagrada. Algo sagrado es algo que pertenece a la esfera de Dios. Y así la vida del hombre y de la mujer, que han sido creados a imagen y semejanza de Dios y están llamados a compartir su misma vida divina eternamente, es por ello una cosa sagrada. La vida humana es sagrada. Así lo explica Juan Pablo II al comienzo de la Evangelium Vitae. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida incluso en su fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial, y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana, un proceso que, inesperada e inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad. Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida terrena del hombre y de la mujer. En verdad, esa no es la realidad última, sino penúltima. Es realidad sagrada, que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos. Son palabras de Evangelium Vitae en el número 2. Por eso la acción de querer destruir la vida de una persona es siempre un acto perverso, intrínsecamente malo. A nadie es lícito disponer de la vida humana, no sólo la ajena, sino también la propia. El fin de la vida humana es una realidad que no depende de la libre voluntad del hombre. Se estaría poniendo el hombre en el puesto de Dios. Matar a alguien es una acción contraria a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador, nos ha dicho el compendio. Y es que detrás de cualquier atentado directo, querido directamente por la voluntad del hombre, está siempre el maligno, el demonio. Cualquier atentado contra la vida humana hiere al Creador porque hiere su obra. Se puede decir que es una profanación verdadera. El demonio promueve la cultura de la muerte porque odia a Dios y la forma de herirle es hiriendo su obra maestra y más querida, que es la criatura que ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios, al hombre y a la mujer. Detrás de cualquier clase de asesinato, de guerras, de terrorismo, de difusión del aborto procurado, etc., está realmente la acción del maligno. Y quienes matan no están sino trabajando al servicio de un amo a quien se le conoce por el nombre de Satanás. Recuerdo que en uno de esos asesinatos múltiples que por desgracia a veces suceden hoy por la acción de una persona que luego se suicida, esta persona entró en el recinto donde se puso a disparar a sus víctimas indiscriminadamente, pero antes de hacerlo, un testigo presencial le oyó decir: «Tengo el demonio dentro». Es así, por muy fuerte que nos parezca. El atentar contra la vida humana es atentar contra algo sagrado, contra algo de Dios. Es algo que va radicalmente contra la misma naturaleza humana y a la vez contra la misma santidad de Dios. Esto nos puede ayudar un poco más a entender la gravedad de los pecados contra el quinto mandamiento, así como a valorar más la vida humana, obra maestra del Creador, vida que también ha querido para sí mismo el Hijo de Dios, Cristo Redentor. Creo que es importante que recordemos esto. Nos lo ha mostrado el mismo compendio al recordarnos las palabras de Evangelium Vitae: la vida humana es sagrada. Y que no tomemos a la ligera tantas cosas o modas de este mundo por las que constantemente se está despreciando la vida humana, consciente o inconscientemente. Películas de asesinatos donde la vida humana es tratada como si fuera nada menos que la vida animal, o juegos para niños y jóvenes en los que se mata indiscriminadamente. Se puede decir que hoy en día hay en tantos sectores de la sociedad una mayor sensibilidad hacia la vida animal que hacia la vida humana, por desgracia. Tanto la vida animal como la vida humana tienen a Dios como creador, pero sólo a la vida humana le ponemos este adjetivo de sagrada, porque se trata de la vida del ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero llega el momento de hacer nuestra primera pausa de hoy antes de continuar con la siguiente pregunta del compendio.
Mira al mañana ahora y no al ayer, y a cosas que dejaste atrás, y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente. No hay nada cierto, todo es aparente. Yo tan solo tengo a mi vida. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ya, que tus recuerdos van pasando. Vive ya, intenta dar a los demás de ti. Hasta cuando pienses que no tienes nada más.
Mas si tú vieses al hombre al pie de los balcones, que duerme envuelto entre cartones. Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia, vos que todo creas estás presente, tú piensas en lo que piensa la gente. Dios, después de ti estás solo tú. Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado. Vive ya, no se puede vivir sin un pasado. Vive ya, es bello aunque no lo pediste tú, porque canciones siempre habrá y siempre alguno que las cantará.
Vive ya, buscando el amor verdadero.
No vives esta noche.
Vive ya, sabes muy bien lo que te estoy diciendo. Vive ya,
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Recordamos a nuestros oyentes que estamos hoy hablando del quinto mandamiento de la ley de Dios. No matarás es la expresión divina que nos indica el respeto absoluto que tenemos que tener hacia la vida humana. Y el Evangelio nos ayuda a valorar más aún la vida humana, cada vida humana, que vale lo que vale la sangre misma de Cristo, porque el Señor ha dado su vida por cada hombre y cada mujer. No debemos sorprendernos, leemos en Evangelium Vitae 55, matar un ser humano en el que está presente la imagen de Dios es un pecado particularmente grave, dice aquí Juan Pablo II. Ahora bien, al hablar del no matarás y de la siempre inmoral acción de eliminar la vida de alguien, enseguida surgen algunas cuestiones que conviene tratar bien. Una de estas cuestiones es la llamada legítima defensa, cuando el uso de este derecho lleva consigo eliminar la vida del agresor. De ello precisamente nos habla ahora el número 467 del compendio. Escuchemos con atención.
¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma?
Por legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida, propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario.
La complejidad y dramaticidad de algunas situaciones que se pueden dar en la vida hace que nos preguntemos más profundamente sobre lo que realmente prohíbe y prescribe el quinto mandamiento. Una situación, por ejemplo, en la que uno sufre una agresión y ve en peligro su vida o la vida de los que tiene bajo su responsabilidad. Está claro que en este caso estamos hablando del derecho y aún de la obligación de defenderse. ¿No entraría entonces en conflicto la acción de defenderse acabando con la vida del agresor con lo que prescribe el quinto mandamiento? O dicho de otra manera, ¿se puede considerar la legítima defensa una excepción al quinto mandamiento? Es una cuestión moral cuyos principios básicos conviene que tengamos muy claros, aunque luego corresponda juzgar cada caso particular y ver si realmente se ha hecho un uso adecuado de este principio de legítima defensa o no. Y lo primero que hemos de decir es que la legítima defensa de las personas y de las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, que constituye el homicidio voluntario. Es una afirmación textual que encontramos en el Catecismo Mayor en el número 2263. No es, pues, la legítima defensa una excepción al mandamiento no matarás, porque el que se defiende del agresor lo que busca es defenderse, no matar, aun en el caso de que la única manera de defenderse fuera la de matar al agresor. Santo Tomás de Aquino es, una vez más, con su clarividencia y precisión expositiva, el que aporta luz a una cuestión tan delicada. Él explica cómo la acción de defenderse puede llevar consigo un doble efecto. Uno, la conservación de la propia vida, y el otro, la muerte del agresor. Cuando hablamos del recurso a la legítima defensa frente al agresor, estamos ante un acto con estos dos efectos, de los cuales solo uno es querido, mientras que el otro va más allá de la intención, explica Santo Tomás en su Suma Teológica. El acto moral se mide por el efecto querido y no por el no querido. Por lo tanto, hay una diferencia esencial entre el acto de matar y el derecho a ejercer la legítima defensa. El que defendiéndose legítimamente acaba con la vida del agresor, lo que quiere es defenderse y no matar. Si mata al agresor porque no le quedaba otro remedio para defenderse, no es culpable del homicidio, sino que la muerte del agresor ha sido el efecto no deseado aunque inevitable. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2264, es muy claro. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a atestar a su agresor un golpe mortal. Hasta aquí la cita del Catecismo. El culpable de este resultado mortal sería el mismo agresor que se ha expuesto con su acción, incluso en el caso, puntualiza Evangelium Vitae, que no fuese moralmente responsable por falta de uso de razón. La legítima defensa es, pues, un derecho, como dice el mismo adjetivo, legítimo. Un derecho que uno puede usar cuando se trata de defender la propia vida. Porque el derecho a la vida es fundamental, y siempre es legítimo hacer respetar ese derecho a la propia vida. Ahora bien, a un derecho uno puede renunciar. Un derecho no es una obligación. Si una persona, movida por un acto de caridad, que en esos momentos de máximo peligro Dios le pueda inspirar, renuncia a su derecho a defenderse y permite que le maten antes que matar al agresor, qué duda cabe que se trata de un gesto heroico de caridad, que sería fruto, repito, de una especial fuerza espiritual que Dios diera en esos momentos, y que es acogida y puesta en práctica heroicamente por la persona, que no es que ame poco su propia vida, que no la valore, sino que ama al prójimo hasta tal punto que esto le hace preferir perder la propia vida antes que acabar con la del agresor. Luego, la legítima defensa es un derecho cuando se trata de la vida propia, cuando es la vida propia la que es amenazada y se pretende proteger, y se puede renunciar a ese derecho por caridad, por un amor heroico al prójimo. Pero atención, porque este derecho se convierte en un deber, en una obligación, para quienes tienen la responsabilidad de la vida de otro. Uno no puede dejar de defender la vida de los que tiene a su cargo, apelando a lo que decíamos antes, a lo de renunciar a responder al agresor por caridad. No, en ese caso prevalecería la obligación de defender la vida de esas personas que tendría a su cargo. Pensemos en un padre defendiendo a su familia, a sus hijos, cuya vida corre peligro en esos momentos. Y por lo tanto, debe hacer todo lo que esté en su mano por impedir la acción del agresor. Estamos hablando, pues, no ya de un problema personal, de ver en peligro solo tu propia vida, sino de un problema social y de la obligación que tienen aquellos que han de defender esa sociedad, llámese familia, pueblo, ciudad o nación. De nuevo, acudimos al Catecismo Mayor, que lo explica con estas palabras, número 2265. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Fin de cita. La pregunta del compendio que estamos comentando, la 467, finalmente nos recuerda el principio de proporcionalidad que tiene que existir siempre en el recurso a la legítima defensa. Esto es, que no se puede usar una violencia mayor que la necesaria. Que si para anular al agresor basta con una acción defensiva menor, pensemos en un policía que puede reducir al delincuente simplemente con un disparo en una pierna, por ejemplo, no es lícito actuar de manera desproporcionada, usando una violencia mayor o recurriendo directamente ya a eliminar la vida de esa persona. Aunque es cierto que, llegado cada caso, pues es muy difícil muchas veces de medir hasta qué punto una acción era proporcionada o era necesaria o no. Estamos exponiendo la enseñanza teórica, los principios morales, simplemente. Otra cosa muy distinta es luego la aplicación a cada caso y el llegar a formular el juicio moral concreto de cada acción. Vamos de nuevo a una pausa de acompañamiento musical antes de proseguir con las dos preguntas que aún nos quedan por comentar hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Al tratar, como hemos hecho anteriormente, el tema de la legítima defensa y haber visto que no es una excepción al quinto mandamiento, sino un derecho individual y hasta un deber para el que tiene a su cargo o bajo su responsabilidad a otras personas, este tema nos conduce a otro muy debatido siempre, moral y socialmente, el tema de la pena de muerte. ¿Puede ser legítima alguna vez? ¿Entra de modo inevitable alguna vez en el principio de legítima defensa por parte de la misma sociedad? Son preguntas que aborda también el compendio, y entramos en ellas a continuación. Primero, la 468, que nos habla del sentido general de las penas impuestas por la autoridad pública a quienes han obrado el mal y el desorden en la sociedad. Escuchemos.
¿Para qué sirve una pena?
Una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable.
Son tres, por tanto, los objetivos que tienen los castigos o penas que la autoridad pública tiene el derecho y la obligación de aplicar, porque corresponde a la autoridad pública la tutela del bien común, de la seguridad de las personas y familias y de la armoniosa convivencia social. Y, por tanto, tiene que aplicar unas penas al culpable proporcionadas a la gravedad del delito cometido. El primer y principal objetivo de la pena o castigo impuesto al delincuente es reparar el desorden introducido por la culpa, nos ha enseñado el compendio. Es lo de ese dicho muy popular, el que la hace, la paga, que es un modo de expresar la justicia debida en el orden social que entre todos tenemos que cuidar y proteger. Las penas, continuaba el compendio, tienen como segundo objetivo defender el orden público establecido, es decir, la paz y la estabilidad social, que siempre es garantía del bien común. La seguridad de las personas es una obligación que el Estado de Derecho tiene, una obligación primaria que garantizar en la medida de sus posibilidades. Y por último, las penas o castigos tienen una importantísima función de contribuir a la corrección del culpable, un valor medicinal, se puede decir. Si un delincuente, cumplida su pena, se enmienda de su conducta y se reinserta con normalidad en la sociedad, eso tiene que ser motivo de alegría para todos. Será un triunfo de la sociedad, y tanto las leyes como las penas habrán colaborado para el bien de la persona y de la sociedad. Estos son presupuestos necesarios a tener en cuenta para entender bien la siguiente pregunta del compendio, que está relacionada pues con esta anterior y que nos habla de la tan debatida cuestión de la pena de muerte. Escuchemos.
¿Qué pena se puede imponer?
La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse.
Esta respuesta es un resumen del número 2267 del Catecismo Mayor y del número 56 de la encíclica Evangelium Vitae. La Iglesia se alegra de ver cómo ha ido madurando progresivamente tanto en la sociedad civil como en la conciencia de los mismos cristianos, una tendencia a pedir la aplicación muy limitada, más aún la total abolición de la llamada pena capital o pena máxima. Ciertamente, esto va más conforme, como acabamos de escuchar, con las condiciones concretas del bien común, con la dignidad de las personas y, en definitiva, con el mismo Evangelio, que es siempre el Evangelio de la vida. La enseñanza tradicional de la Iglesia, leo textualmente ahora del Catecismo Mayor, no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Es el número 2267, como decíamos. Y no es sino la aplicación del principio de legítima defensa que se convierte en un deber para el Estado, un deber de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos. Pero con la misma fuerza, la Iglesia nos dice que hoy día los Estados modernos cuentan con los medios incruentos suficientes para reprimir eficazmente el crimen y hacer inofensivo a aquel que lo ha cometido, sin quitarle definitivamente la posibilidad de convertirse, de redimir su delito y reinsertarse así en la sociedad. Porque este objetivo medicinal, como hemos visto antes, es uno de los objetivos esenciales de la pena impuesta. Y con la pena de muerte uno está definitivamente cancelando esta posibilidad. Luego es para alegrarse y para desearlo más intensamente que crezca la conciencia social y eclesial de rechazar la pena de muerte y de que ésta sea abolida en todos los países y lugares del mundo. Luego podemos decir que la Iglesia es contraria a la pena de muerte porque, si bien esta pena se podría entender dentro de la legítima defensa que los Estados tienen como un deber para con sus ciudadanos, si no encontraran otro medio de reducir la acción del agresor, nuestro mundo hoy día sí que está en condiciones de encontrar otros medios incruentos eficaces, y lo que hay que hacer es ponerlos en práctica con justicia y equidad. La encíclica Evangelium Vitae lo expresa con estas palabras, leo textualmente. Respecto a la pena de muerte, hay tanto en la Iglesia como en la sociedad civil una tendencia progresiva a pedir una aplicación muy limitada e incluso su total abolición. El problema se enmarca en la óptica de una justicia penal que sea cada vez más conforme con la dignidad del hombre y, por tanto, en último término, con el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad. La autoridad pública debe reparar la violación de los derechos personales y sociales mediante la imposición al reo de una adecuada expiación del crimen, como condición para ser readmitido al ejercicio de la propia libertad. De este modo, la autoridad alcanza también el objetivo de preservar el orden público y la seguridad de las personas, no sin ofrecer al mismo reo un estímulo y una ayuda para corregirse y enmendarse. Es evidente que precisamente para conseguir todas estas finalidades, la medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente, sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo, salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes. Es la encíclica Evangelium Vitae en su número 56. Llegamos ya, amigos, al final de nuestro comentario de hoy, aunque continuaremos en los programas sucesivos con los números referidos al quinto mandamiento, que, como dijimos al comienzo, son bastantes números y se iluminan unos a otros, siempre haciendo resplandecer más y más el valor de la vida humana y haciendo más luminoso el mensaje del Evangelio de la vida. Este es el nombre de la encíclica a la que hemos hecho y continuaremos haciendo referencia, la encíclica Evangelium Vitae. Y precisamente con la oración que se encuentra al final de esta encíclica terminaremos nuestro programa de hoy. Es una oración dirigida a la Virgen María, que es la Madre de la Vida. Nos unimos todos en espíritu de oración. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida.
Para participar en directo, 91-153-8550,
91-153-8550. Muy bien, pues tenemos ya nuestra primera llamada de hoy y nos viene desde Galicia. Pilar, buenas tardes.
Vamos a ver, yo quería hacerle una pregunta. Si tiene una Adelante. Duda de ir, por ejemplo, a un sitio determinado, a hacer una visita a una persona o algo que usted... que hay momentos que duda uno si eso estaría bien, no sé si lo haré, si no lo haré, o no debería hacerlo o no, y haces un papelito y lo haces al azar, pones sí o no, y lo dejas en manos de Dios, dices, bueno, Señor, lo que tú quieras. ¿Está bien eso o mal?
Sí, muy bien, Pilar. Bueno, pues esas decisiones, en primer lugar, tienen que tener un orden, digamos, lógico. En primer lugar, ver si es realmente una obligación que tenemos que cumplir o no, porque si es una obligación no hay duda que hay que hacerla, nos guste o no. Luego, si es una cosa que, bueno, pues no sabemos, no es una obligación tampoco, sino que es una cosa que vemos que a lo mejor podemos hacer, pues ver las ventajas, los inconvenientes, la necesidad, no necesidad, o sea, evaluar un poquito esa conveniencia, pues a la luz de la fe, con el deseo de cumplir la voluntad de Dios hasta, bueno, pues en los más pequeños detalles de nuestra vida. Y entonces, pues, si es una obra de caridad, de apostolado, como dice, o si es un proyecto en la vida que tiene que ver con la vida familiar, con la vida, bueno, con la vida de cada día, pues ver si realmente es bueno, nos ayuda y eso adelante. Y en última instancia, pues si es una cosa que no vemos ni que sí ni que no, que parece más intrascendente, que digamos así, entre las posibilidades de sí y de no, pues hay un empate, vamos a decirlo así, pues bueno, pues recurrir a algún método como el que usted dice, ¿no? De decir, bueno, pues voy a hacerlo así, de esta manera, ¿no? Siempre con espíritu de fe, decir, bueno, pues le pido al Señor, que ya que tengo que decidir y no sé cómo, pues lo voy a hacer de esta manera, y ya que es una cosa que no veo clara, y también, por supuesto, consultar, esto es muy importante, consultar, pues esta decisión importante, pues no dejarla así a esa especie de azar, sino también consultarla con buenos amigos, con personas que me puedan aconsejar bien. En fin, pero si en última instancia uno ya no sabe qué hacer y recurre a eso con fe, diciendo, vamos a ver si el Señor me muestra así su voluntad, pues bueno, adelante. Muy bien, pues vamos, estamos a la espera de más llamadas. Hemos empezado hoy con el comentario a las preguntas del compendio referidas al quinto mandamiento. Vamos ya a avanzar mandamientos y hemos llegado a este tan importante que, aunque tenga esa formulación negativa tan fuerte, matarás, lo que está diciendo es un sí muy grande a la vida. Y como ha empezado hoy la primera de las preguntas de este mandamiento, la 466, hay que subrayar mucho: la vida humana es sagrada. Este mandamiento nos ayuda a ver la vida humana como algo sagrado, porque los hombres, las mujeres, los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego, el hecho de eliminar una vida humana, pues es una ofensa al Creador, pues muy grande. Tienes una gravedad muy grande. Es algo sagrado, ¿no? La vida humana. Luego, eso es, diría yo, el resumen o la, digamos, la parte más importante de la que hemos visto hoy, ¿no? Si eso nos quedara claro, si meditáramos más en esta idea de la vida humana como algo sagrado, como algo de Dios, pues sin duda que veríamos las cosas luego de otra manera, porque a veces nos perdemos un poquito ante la complejidad, ¿no?, de la vida misma y de las circunstancias que puedan en algún momento hacer que pudiera justificar cualquier atentado contra la vida humana, pues el considerar que es algo sagrado nos ayuda muchísimo. Y es algo sagrado desde el comienzo, y hay vida humana desde el momento de la concepción, es decir, desde 9 meses antes de nacer, hasta la muerte natural, ¿no? El quinto mandamiento irá detallando después cada uno de estos de estas fases, ¿no?, de la vida humana. Y no podemos hacer distinciones y decir, bueno, hay vida humana a partir de aquí o a partir de o hasta aquí, ¿no? Y si ya no cumple con unas condiciones de vida que nos consideramos que sean las buenas y las necesarias, pues ya no es vida. ¿Cómo que no? La vida humana es siempre una vida humana, ¿no? Que hay que querer, y que hay que saber ver en ella, como digo, la imagen de Dios. Dios es, perdón, el hombre es imagen de Dios, y al contemplar al hombre también tenemos que ver ahí inscrita la imagen de Dios, es decir, descubrir a Dios por medio de la persona humana, del ser humano. Y no es por casualidad, amigos oyentes, que los grandes, entre los grandes defensores actuales de la vida humana, los movimientos pro vida, es decir, a favor de la vida humana, no solamente referidos al momento de antes de nacer, ¿no?, sino pues a lo largo de toda la vida humana, sean grupos cristianos, sean grupos católicos, no solo católicos, también de comunidades protestantes, de iglesias ortodoxas, porque el Evangelio nos da, digamos, un plus más, es decir, nos hace descubrir la vida como algo realmente maravilloso, una vida que no solamente se reduce a las coordenadas del espacio y del tiempo en este mundo, sino que es una vida que se proyecta hacia la vida eterna. Y que él se lo ha dicho muy claro en el Evangelio, Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es fácil de recordar este versículo, 10:10, del Evangelio de San Juan. Muy bien, pues estamos a la espera de más llamadas de nuestros oyentes, y mientras tanto, como ven, pues yo sigo tratando de nuestro programa es un compendio, es un comentario al compendio, que no es tampoco una explicación exhaustiva de todos y de cada uno los puntos, pues es, no deja de ser también un resumen, y hacer insistencia en los puntos principales de nuestra fe. Ojalá tuviéramos todos muy claros ya esos puntos básicos de nuestra fe, porque nuestra formación sería formidable. Ya a partir de ahí, pues todo lo que sea profundizar, bendito sea Dios. Pero si se tiene esa base que nos da el compendio, y esa es la gran ventaja del compendio, que en pocas preguntas y de una manera muy fácil, a modo de preguntas y respuestas, tenemos ahí toda nuestra fe, pues qué maravilla, ¿no?, que podamos profundizar, y así lo hacemos todos los días en nuestro programa. También es muy importante reseñar que este mandamiento que hemos comenzado hoy, el quinto de la ley de Dios, es el que más números del compendio ocupa. En concreto van a ser 20 preguntas, de la 466 a la 486, las que nos lleven estos programas. Habrá algunos días que tengamos que ver pues muchas preguntas juntas, porque en realidad forman una unidad que tampoco podemos separar. Para que queden claros esos puntos, pues tendremos que verlas juntas. Pero yo creo que si de verdad profundizamos en el significado del quinto mandamiento, si de verdad nos damos cuenta del valor tan grande e insustituible que tiene la vida humana, pues tendremos mucho ganado para entender las demás cosas del Evangelio, porque el Evangelio es ante todo el Evangelio de la vida. Cristo ha venido para darnos vida. Y antes de despedirnos, puesto que parece que hoy no hay más llamadas, no tenemos más llamadas, sí que quería pues hacer un comentario y pedir a nuestros oyentes esas oraciones necesarias de toda la Iglesia en estos días en los que se va a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Ya el Papa ha partido hoy de aquí de Roma, hoy eran pues todas las noticias de los telediarios, de aquí, de la radio, pues hablando de la partida del Papa desde el aeropuerto de Fiumicino, y llegará a Brasil para encontrarse con tantos jóvenes, no solamente allí, sino bueno, pues en todas las diócesis del mundo, que de una o de otra manera pues se unen a esta gran jornada de la juventud. Así que vamos a pedir muchísimo en nuestra oración por el viaje del Papa Francisco y por el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud, para que sea un verdadero revulsivo y un derramamiento de la gracia de Dios, especialmente sobre los jóvenes de todo el mundo. Y ahora sí, vamos a encomendarnos, como siempre, a la Santísima Virgen con el rezo del Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe. Bien.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Radio María.